Leo, luego existo, y existo porque leo. Y no es cosa fácil abandonarse a una suerte de existencia que consista básicamente en la contemplación del ser, de su devenir, de su mobiliario funcional y urbano. Porque normalmente me acabo distrayendo con otros devenires inmuebles propios y ajenos, que al fin y al cabo son peajes de quien no tiene ni razón ni fuerza para dedicarse en exclusiva a sí mismo. Ese es el que os habla. No importa, con tal de que al menos en algunos días sin lluvia uno consiga encontrarle la gracia a la observación del prójimo. Y eso es exactamente lo que encontró un tal Gerald Voss, que a finales de los 70 se dirigió por carta al escritor y periodista Gay Talese para poner a su disposición unos minuciosos diarios sobre lo que había observado de los otros durante años. Los otros, que eran huéspedes y tenían o disfrutaban de una supuesta intimidad sexual en el pequeño hotel que el tal Gerald Voss administraba, un motel en Colorado, ¿no? Y de ahí extrajo Gay Talese el material para su última obra, recién publicada, El motel del Voyeur, es decir, del Mirón, de la que os voy a hablar hoy, empezando por algunas miraditas discretas y minúsculas como estas. Compré este motel para satisfacer mis tendencias de voyeur y mi irresistible interés por todas las fases de la vida de la gente, tanto social como sexualmente, y para responder a la antiquísima pregunta de cómo la gente se comporta sexualmente en la intimidad de su dormitorio. La decepción que experimentaba el voyeur con algunos huéspedes, sobre todo con las parejas espectaculares pero sexualmente mal combinadas, quedaba borrada por el placer que experimentaba al presenciar momentos de desenfreno sin paliativos. Pues un mirón profesional que anduvo acoplando y adaptando las habitaciones de su motel con rejillas y desde el techo observaba todos los detalles durante años de los huéspedes que allí se alojaban. En fin, un tipo curioso. Poco después de la publicación del libro, el año pasado, antes de la edición española, que es de este 2007, Gay Talese realizó unas sorprendentes declaraciones que recogió la corresponsal del País en Estados Unidos, Cristina Pereda, en una estupenda crónica, en la que cuenta cómo el motel del Voyeur prometía ser el reportaje y el libro del año, pero el autor admitió que no promocionaría el título al haber perdido la confianza en la fuente principal de su relato. Un fragmento de la obra, publicado en la revista The New Yorker, causó un gran impacto la pasada primavera con la sorprendente historia del dueño de un hotel que había espiado durante décadas a sus huéspedes. Pero al parecer el motel fue vendido, luego no quedó ningún rastro de tal, y entonces Gay Talese, una vez ya en imprenta su novela, pues empezó a desconfiar de la fuente, aunque luego se retractó y dijo, bueno, que si había errores se subsanarían y que al final declaró cosas en las que ni él mismo creía. En fin, bueno, ya nunca sabe uno si todo es para dar más veracidad, pretendiendo menos en la presentación y en la difusión y en la promoción de un nuevo libro. La industria editorial está como para no dar puntadas sin hilo. Al final, tanto Talese como los editores del libro y la propia revista The New Yorker confiaron en una sola fuente de ese relato, en el Mirón, en Gerald Voss. Pero nada más salir a la luz el reportaje, numerosos medios intentaron atar cabos que no atendía la historia, cabos sueltos, sospechas, ¿no? The Washington Post, por ejemplo, intentó verificar que el hotel verdaderamente pertenecía al protagonista durante los años en los que aseguraba haber espiado a las parejas. Pues el relato de Talese se basa en un catálogo con anotaciones durante décadas cuya veracidad acababa de ser puesta en duda por el Post. En fin, hablemos del autor, Gay Talese, nacido en Estados Unidos en 1932 en Ocean City, y al principio de la década de los 60 escribió para el New York Times y ayudó a definir, juntamente con el ínclito Tom Wolfe, el periodismo literario o reportaje de no ficción, también conocido como New Journalism, como nuevo periodismo. También ahí anda entre el periodismo de no ficción y la literatura el famosísimo Truman Capote y su no menos famosa obra paradigmática, ¿no?, A sangre fría. Sus más reconocidos artículos hablan acerca de Joe DiMaggio, de Dean Martin y Frank Sinatra. Nació hijo de italianos emigrados a Estados Unidos y su niñez, como se retrata en Los sastres valientes de Maida, la pasó en la sastrería, que era el negocio familiar. Mantiene vivo su pasado italiano y es un miembro muy activo en la comunidad italiana de América, incluyendo la National Italian American Foundation. Estudió periodismo en Alabama, se trasladó después a Nueva York y allí entró en el New York Times como chico de la fotocopiadora, aunque más tarde le asignarían las páginas de deportes durante 10 años, los deportes, esa gran escuela de periodismo para tantos profesionales, sobre todo durante esos años 60 y 70, incluso en España, yo diría. Acabó siendo elegido uno de sus artículos, el que escribió sobre Frank Sinatra, titulado Frank Sinatra has a cold, Frank Sinatra está resfriado, como mejor artículo publicado de la historia de la revista Esquire. Es autor de 11 títulos, entre los que destacan The Bridge, El reino y el poder, Honrarás a tu padre, La mujer de tu prójimo, que está relacionado con este motel de Loyer, porque era el libro que estaba preparando con una especie de reportaje de costumbres sexuales cuando el tal Gerald Foss se dirigió a él en el año 80, creo, más o menos. O sea, desde entonces, de ese primer contacto, ahora han pasado 36 años. Retratos y encuentros, vida de un escritor y su penúltimo libro, The Silent Season of a Hero, la estación silente de un héroe, ¿no?, que no es sino una selección de las columnas y reportajes que Thales escribió en los diarios, tanto en su etapa estudiantil, de noviciado, ¿no?, como adulta, y piezas sin publicar. ¿Y qué dice este curioso y, por qué no, recomendable motel del Boyer? Entraron y yo me quedé observando detrás de unos setos. Oscurecía. No tardó en llegar otro coche que aparcó junto al de ella. Salió un hombre con un traje de oficina, probablemente su marido. Vi que ella lo recibía en la puerta con los brazos extendidos y lo besaba de lleno con los mismos labios que tan perfectamente habían albergado el pene de otro 2 horas antes. Conclusión. Por la carrera profesional de la mujer, su casa, sus hijos y este hombre tan presentable, se diría que tenemos a la vista todos los ingredientes necesarios para un próspero matrimonio. A lo mejor él la desatiende, a lo mejor ella simplemente necesita parejas adicionales para satisfacer su exuberante naturaleza sexual. Debo seguir observando. El Boyer compró 50 consoladores y varias revistas de pornografía dura como experimento. Escondería un consolador y una revista porno en una habitación, generalmente en el cajón de la mesita de noche, y luego esperaría que llegara un sujeto desprevenido y lo colocaría en esa habitación, fuera hombre o mujer, o una pareja, según el tipo de información que deseara del sujeto. Durante ese periodo de observación, ninguno de los individuos se quejó ni le devolvió al Boyer la parafernalia sexual que había encontrado. El 50% de las mujeres utilizó el consolador o las revistas, y el otro 50% o bien hizo caso omiso o los descartó. Pues así son las cosas, y nosotros mismos oscilamos con naturalidad entre la paranoia de creer que solo son así las cosas y la desidia de olvidarnos de ello y seguir a lo nuestro, aunque nos observen nuestros anfitriones por un agujerito. Lo cual he de confesar que puede acabar resultando hasta excitante, sobre todo si sabemos que nos miran y nos abandonamos a la exhibición de nuestras gracias y de nuestras mundanas habilidades.